Usted está a punto de escuchar un mensaje bíblico compartido en la Iglesia Bautista Nazaret. Esperamos que a través de este, Dios pueda hablarle.
Yo era jovencito, chiquitico. Yo no era muy bueno en los deportes. Yo siempre era bien así, chaparrito como soy. Esto es lo más grande que he sido. This is it. Y de verdad no tenía la coordinación de ojo y mano que requiere para estar en los deportes. Entonces, cuando jugué en las ligas pequeñas de béisbol, el equipo mío llegó al campeonato, pero no fue gracias a mí, porque el día antes del campeonato, el coach me dijo: bueno, Josué, si tú puedes cachar una bola, una sola bola, yo te dejo jugar en el campeonato. Bueno, yo no jugué en el campeonato porque no caché. Y ese era en los tiempos, no como ahora. Ahora los coaches se le piden que por favor permite que los muchachos jueguen, porque es mucho más importante para su autoestima que ellos participen y tengan oportunidad de participar. Aquel entonces no, allá aquel entonces era ganar. Y si el chiquito quedaba sentado en la banca, bueno, ahí se quedaba sentado. Bueno, cuando llegué a la adolescencia, las cosas no cambiaron mucho. Porque cuando llegó el tiempo para escoger los equipos para baloncesto, yo siempre era el último. Y cuando llegaba el último, empezaba una discusión entre los capitanes del equipo, que decían: no, bueno, tú cógelo. No, no, ustedes cógenlo. Pero si lo cogemos nosotros, vamos a tener uno de más que ustedes. No importa, cógenlo, no importa, que puede ir al lado tuyo. Y tenían razón, porque cuando yo jugaba, yo estaba abierto y no me cubrían, y no importaban que me tiraban la bola, porque yo no le podía hacerlo caer en la canasta ahí. Entonces, uno crece con eso, si puede ser parte de un equipo o no. Bueno, esta tarde quiero hablarles de Marcos capítulo 3, del 13 al 19, de otro equipo. Este es el equipo que van a reconocer bien rápido como el equipo del Señor, los discípulos, los apóstoles. Unos hombres ahí que tampoco muy calificados para la obra que el Señor les llama, pero vamos a leer cómo Él sí los hace parte de su equipo. Y esperamos que hoy en día usted se vaya de aquí con la confianza que usted es parte de un equipo, y ese equipo siempre gana, y ese es el equipo del Señor, ¿verdad? Entonces, estamos ahí en Marcos capítulo 3, del 13 al 19. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno; a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Ahora vamos a empezar con darnos cuenta de quiénes son aquellos que el Señor llamó y por qué los llamó. Pues rápidamente vemos que a los que Él llamó son los que Él quiso. Aquellos que para que estuvieran con Él, para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar a demonios. Y debemos poner aquí atención a lo que estamos leyendo, porque nuestro Señor tiene un deseo, y el deseo de Él es que estos hombres se unan a Él, que estén cerca a Él, que este sea el grupo, o mejor dicho, el medio por cual el mensaje del Evangelio se empieza a mover por toda esa área de Palestina, ¿verdad? Y la verdad es que el Señor pudo escoger cualquier otro método y cualquier otro grupo de personas para lograr su propósito de difundir el mensaje del Evangelio. Y por cierto, lo podría hacer solo. Ya él estaba sanando, estaba predicando, nunca se había oído ese tipo de predicación, los milagros, los muertos, todo ya el Señor lo está haciendo solo. Pero él quería utilizar estos hombres tan incapacitados como eran, los quería incluir en su plan. Dice después que los envió para que prediquen. Algo muy interesante. Con lo tan milagroso que Dios logró el plan de salvación, es hasta más increíble entender que Él utilizó medios humanos para lograrlo. Póngase a pensar. Primeramente, Dios se humanó para cumplir el plan de salvación. Al hacerse hombre, tomando carne humana, nos indica que a Dios le importa el cuerpo humano, lo físico. Tanto que Él se vistió en la piel humana. Y también nos indica que Él cree que lo físico de la humanidad vale salvar. Hay muchas religiones que promueven el desconectarte de tu realidad, desconectarte de tu cuerpo físico. El Señor no lo ve así. El Señor dice que en este cuerpo es que servimos, en este cuerpo es que lo conocemos, en este cuerpo su espíritu habita y vale la pena salvarlo. Próximo, leemos que el Señor utilizó las facultades humanas como el hablar. Utilizó el esfuerzo físico para mover el mensaje. Que Dios ama a la humanidad, que Dios se humanó con la intención de salvar a la humanidad. Luego leemos que Él los capacitó con la misma autoridad que Él tiene. Otra cosa muy interesante, ¿verdad? Que ellos podrían hacer lo mismo que Él hacía, que es sanar y echar los malos espíritus. Si vamos ahí a Lucas capítulo 10, versículo 1, vamos a leer que esto no es la primera ni la última vez que el Señor manda a sus discípulos y los utiliza y los capacita. Ahí leemos que hay un grupo más grande de 72 que Él le ha dado la misma autorización, las mismas capacidades de hacer la obra. Y este pasaje nos da hasta más información para entender no solo la reacción de los pueblos a quien ellos alcanzaron y los mismos discípulos como ellos estaban reaccionando, pero también nos revela un poco más del corazón de nuestro Señor. Y aquí estamos leyendo en el capítulo 10, versículo 17 al 20, y yo estoy leyendo de la versión nueva, la versión internacional, un poquito diferente, para mí un poquito más claro aquí. Dice, cuando los 72 regresaron, dijeron contentos: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Yo creo que igual como sería como cualquiera de nosotros, los discípulos están bien emocionados de sus éxitos en la obra. Cualquier persona que está obrando y ministrando, cuando tiene la oportunidad y ve que hay resultado inmediato, que es bien recibido su ministerio, uno se alegra, ¿verdad? Se emociona. Y siempre le encanta a uno oír cuando alguien dice: ay, me encantó muy bien que su prédica, su canción, todo eso. Tú eres el mejor pastor del mundo, eso me dijeron anoche. Qué muchacho más sabio, ¿verdad? te digo. Pero a Pastor Pablo dijeron que era el pastor más lindo, ¿verdad? Bueno, pobrecito Noel, no dijeron nada. Pero cualquiera se emociona y podemos ver que es posible que hasta estos mismos discípulos empiecen a darse un poquito de alarde. Mira yo, ¿viste ese cojito? Eso lo sané. ¿Viste? Yo me eché a 2 demonios. Yo me eché a 3 demonios. ¿Verdad? Y el Señor está diciendo, mira, no se alegren tanto por eso. No se vayan a perder lo importante. Porque lo importante no es que los demonios se están rindiendo a ustedes. Lo importante es que Dios los conoce. Sus nombres están escritos en el cielo. Son parte del equipo de Dios. Son parte de su familia. Él los quiere cerca. Ustedes son sus manos, sus pies, su voz, la extensión de su corazón. Eso es lo que Él está enfatizando el Señor. Ahora, surge una pregunta la cual hay que responder. ¿Qué califica a estos hombres para esta obra? ¿Hay razón por creer que hay algo natural en ellos que los califica para que sean recibidos, para que sean enviados? ¿Tienen talentos, tienen educación, entrenamiento particular que los prepara para este tipo de obra? Bueno, vamos a ver quiénes son, ¿verdad? Primero conocemos ahí muy bien a Simón Pedro, el mejor conocido de todos los apóstoles, San Pedro, y lo vemos en ciertos abrazos del cristianismo, ¿verdad? Es San Pedro que llegó, alguien que es reconocido porque era valiente, leal, comprometido al Señor, pero a la misma vez podía ser un poco extremista, ¿verdad? A veces un poquito fuera de orden, hablaba fuera de turno, se le perdía entender la misión mesiánica del Señor Jesús. También sabemos que él negó al Señor y necesitó que el Señor los salvare y los restaure. Leemos de Andrés, su hermano, que era discípulo previo de Juan el Bautista. Era alguien que buscaba la verdad, entendía que había uno que todavía estaba por venir, y cuando conoce a Jesús, empieza a seguir a Jesús. Está Jacobo y su hermano Juan Zebedeo, a quien les dicen, el Señor les puso por sobrenombre hijos del trueno, porque ellos mismos se promovían, ellos mismos querían esa posición, eran ambiciosos, no solamente en la vida presente, pero también eran ambiciosos para tener su posición allá en la eternidad. Tenemos razón por creer que Pedro y Andrés y Juan y Jacobo eran socios en el negocio de la pesca. Tenían, ¿sabes?, su negocito, y le parece que le iban bien. Entonces hay uno que se llama Felipe. Y Felipe era un poco tímido, a veces se parecía novato en su entendimiento de qué es lo que estaba diciendo Jesús, pero aún tenía un corazón misionero. Él alcanzó a Natanael. Leemos un poquito de él, ¿verdad?, en los Hechos. Él llega a ser reconocido. Pero entonces nos encontramos con Bartolomé. No se conoce mucho de él. Mencionado ahí un poco ahí con Felipe y hasta ahí. Está Mateo, el que la historia lo nota como el recaudador de impuestos. Una posición que no te hace caer bien entre los tuyos. Aquellos recaudadores de impuestos tomaban el dinero de los judíos y después se lo entregaban a los romanos. Muchos de ellos eran un poco ladrones, siempre le ponían sus propias cuotas y apretaban. está Tomás. Tomás era aquel que todos recordamos como el dudoso. Pero hay mucho más sobre Tomás para saber. Él tuvo sus momentos de valentía. Él ahí en Juan capítulo 11 declara: vamos a ir a morir con él. Hablando de Jesús, tenía su momento, ¿verdad? Era pesimista, veía las cosas de un punto negativo. Era un poco dudoso, como decimos, y creo que su escepticismo que tenía mucho más que ver, no tanto con una falta de fe en rebeldía, pero una falta de fe por entendimiento. Pero cuando se le enseña la evidencia que Jesús sí ha resucitado, él cree. Y no solo cree, hace una declaración profunda, la declaración de Jesús Señor y Dios. Aquellos que niegan la deidad de Cristo no le gustan ese pasaje, porque ahí está Tomás declarando que Jesús es Dios. Leemos de Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeos, que no hay mucho que decir de ellos. La Biblia no graba nada de ellos, simplemente su nombre aparece en las listas. Si leemos la historia de la iglesia del segundo siglo, encontramos que se mencionan por ahí, pero no se puede verificar nada. Y la verdad es que sus nombres solamente aparecen ahí y no son más que un recuerdo en la historia cristiana. Entonces está Simón el cananista, o el celote, o el fanático. Y aquellos que han estudiado con nosotros los lunes en la clase del Nuevo Testamento van a reconocer este nombre y este grupo político militar que existía en el primer siglo, que se oponían a la ocupación de sus territorios por los romanos, que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para eliminar y hasta asesinato, ¿verdad? Sabemos que ese grupo estaba activo durante este tiempo. Ahora yo lo encuentro algo hasta más interesante, que en este grupo, en este equipo que el Señor desea tener con él, hay aquellos que están opuestos, ¿verdad? Ahí está Mateo, el recaudador de impuestos, que le quita el dinero a los judíos para darlos a los romanos, y con él está un fanático que está tratando de sacar a los romanos. Y aquí se encuentra en el mismo grupo con Jesús. Entonces leemos de Judas. A él también lo conocemos muy bien, ¿verdad? Él aquel que traicionó a Jesús. Y voy a decir algo que a lo mejor no les va a caer bien, y a lo mejor un poquito controversial, pero yo creo que hay razón lógica que explica por qué Judas traiciona al Señor. Y uno diría: ay, ¿por qué es eso? Y es porque él nunca dejó que Jesús lo salvara. Él nunca dejó que Jesús lo salvara. Muy importante entender que este hombre, Judas, fue escogido por Jesús para que esté cerca a él. Y por 3 años y medio, él también fue discípulo apóstol. Él también fue enviado. Él también comió de la misma mesa que comió el Señor Jesús. Él estuvo presente cuando los milagros se hicieron. Oyó las predicaciones. Vio la reacción. Él celebró la Pascua con el Señor. La última Pascua. Él se acercó a una mesa similar a la que nos hemos acercado hoy. Pero él nunca dejó que Jesús lo salvara. Entonces, lo único que queda para tal persona, el único resultado que puede salir de tal persona que nunca deja que Jesús lo salve, es que va a traicionar a Jesús. Es lo único que queda. Y es triste. Entonces podemos también comparar a Pedro con Judas. Porque lo que hizo Pedro no fue menos. Pedro también negó a Jesús. Y de una forma bastante blasfemosa, ¿verdad? Así fuerte. Dice que negó al Señor y hasta usó malas palabras para decir que él no pertenecía de ese grupo y que no conocía ese hombre. Plip, 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 plip. ¿Verdad? Pero la diferencia es que Pedro permitió que Jesús lo salvara. Llega un momento cuando Jesús lo busca y lo encuentra y empieza con él hasta que Pedro entiende lo que el Señor está pidiendo de él y lo restaura. Judas nunca hizo eso. Y podemos debatir si Judas tuvo la oportunidad o no, porque fue profetizado que había uno que lo iba a traicionar. Y eso no es el tema de hoy. Yo quiero que nos enfocamos en ciertos principios que podemos sacar de este pasaje, que son importantes. Primero tenemos que entender que el Señor Jesús desea, Él desea que tú y yo seamos parte de su equipo, parte de su familia, parte de su obra. Y eso no ha cambiado. Él todavía quiere que tú y yo seamos parte de su obra. También no importa toda la educación, el entrenamiento, las experiencias, todo eso lo que tú tienes que te califica para tu trabajo, que te hace muy bien en tu trabajo, que tú puedes hacer tu trabajo a un nivel que te da una ganancia. Nada de eso, nada de tus experiencias personales, nada de tu educación o tu talento te capacita para la obra del Señor. Tú y yo necesitamos que el Señor mismo nos capacite. Él tiene que poner algo de Él en nosotros para hacer la obra de Él. Es posible que usted puede ser un buen contador, tremendo abogado, la mejor maestra, pero si el Señor no te trae y no te capacita para su obra, nos sirve para la obra. Necesitamos acercarnos a Él y recibir lo que Él tiene para nosotros. Nosotros no nos podemos presentar al Señor y decir: Señor, aquí está mi plan de salvación, yo te lo presento. Aquí está mi plan para mi vida. Aquí está mi plan para mi ministerio. Y este es mi ministerio, yo quiero que tú respires sobre esto y tú me lo bendigas. No, nosotros tenemos que venir a Él y decir: Señor, aquí estoy con lo que yo tengo, que no es mucho, pero te lo presento, y dejar que Él nos dé lo que tiene Él para hacer la obra de Él. Right? Bueno. A la misma vez que en nosotros no existe nada natural que nos califica para hacer su obra, no hay uno que el Señor va a rechazar si viene a Él y le pide. Aunque no obtenemos nada, si venimos a Él, Él no va a decir: no tienes la experiencia, tu resumen no está suficiente lleno. A lo mejor tienes que ir y pasar un poco de tiempo trabajando como un internado, como estudiante. Después regresa y vamos a ver cómo haces. No, el Señor nos toma como estamos y dice: bueno, si tú estás dispuesto a permitirme a mí, yo poder echar en ti parte de mí, yo te acepto. Y no rechaza a nadie. Y es posible que hay algunos que van a llegar a un nivel de servicio al Señor muy reconocido como Pedro y Jacobo y Juan. Es posible que usted pueda tener un ministerio donde muchas personas los reconocen por siglos. También puede haber entre nosotros un Bartolomeo, al que simplemente aparece en una lista. La verdad es que nadie se acuerda qué es lo que él hizo. Y no importa, porque el Señor Jesús conoció a Bartolomeo, a Felipe, a Tadeo. Hombres que la historia no tiene mucho que decir, pero el Señor de gloria sí tiene mucho que decir de ellos. Lo tiene en lista. Los conoció. Puso parte de sus capacidades en ellos para que ellos pudieran servirlo. Y lo mismo será con cada uno de nosotros si nosotros permitimos que el Señor primeramente nos salve. Si permitimos que Él eche en nosotros, que derrame en nosotros su presencia, su unción. También, quinto, entre la familia de Cristo van a haber hermanos con quien no siempre nos llevamos. Puede ser que en una época podríamos ser enemigos mortales antes que venimos a Cristo, pero ya que estamos en Cristo somos hermanos, hermanas, somos familia, estamos perdonados, estamos llamados a servir juntos. Y nosotros no podemos permitir que las divisiones políticas y raciales de nuestros tiempos dividen el cuerpo de Cristo. Algo que tenemos que tener presente. Sexto, lo más lindo de todo el servicio que nosotros le daremos al Señor. Entre eso va a haber personas que van a decir: oye, tremendo predicador eres. Wow, qué maestro más bueno, qué cantante, músico más talentuoso. Cuando te oigo tocar y cantar, yo me siento elevado a la presencia del Señor. Todas esas cosas son muy lindas, y cuando uno las oye, uno se siente bien. Como el reconocimiento anoche, nosotros nos fuimos de aquí muy alegres. Pero lo más importante y lo más fascinante no es el elogio que recibimos, es que nuestros nombres están escritos y reconocidos en el cielo. Que todavía después de todos estos años hay personas que quieren venir aquí a oír de Dios a través de estos siervos. Para mí eso todavía me chifla el cerebro, como dicen. Yo, wow, las personas se acercan a oír la voz de Dios a través de aquel que está en el espejo, pero ese yo lo conozco muy bien, ¿verdad? Porque lo que pasa es que cuando uno ya entiende lo que el Señor lo ha llamado a hacer, uno entiende que uno está parado espiritualmente desnudo delante del Señor, completamente expuesto, que se le ve todas las faltas, todo lo que no está bien. Y uno dice: ay, Señor, ¿cómo que un Dios tan santo como tú puede utilizar uno tan incapacitado como nosotros? Pero Él dice: yo sí lo puedo hacer. Si yo creé el universo de la nada, tú eres fácil, ¿verdad? Y es posible que lleguemos a hacer ministerios grandes y poderosos. Es posible que algunos echarán demonios y sanarán a los enfermos. Pero eso no es lo más grande. Lo más grande y lo más importante y lo más fascinante es que el Señor nos da la capacidad de que nosotros mismos podemos conquistar a nosotros mismos. Nosotros podemos cambiar. nosotros podemos conquistar nuestras propias debilidades en su nombre. Ese es el gran milagro, que aquel que era alcohólico puede dejarlo. Aquel que tenía un matrimonio destruido puede tenerlo restaurado. Aquel que era un hijo perdido puede ser encontrado. Ese es el milagro más grande. Esa es la obra del Señor, y esa es la obra que el Señor nos invita hoy a cada uno de nosotros. Y es posible que todavía hay algunos que se parecen como uno de esos discípulos. Y ese es el séptimo punto, que no podemos pensar simplemente porque hemos estado en el ministerio, porque hemos servido en la iglesia, porque nos hemos acercado a esta mesa múltiples veces en nuestra vida, hemos oído las predicaciones, hemos visto milagros, hemos sido parte de esos milagros, no quiere decir que hemos logrado lo suficiente. Necesitamos permitir que Jesús nos salve. Tenemos que ser salvos. Y es posible ser parte de todo esto, todo este ministerio, y no solo de este mundial. El mismo Señor Jesús dijo que habrán aquellos que se van a parar delante de Él y decir: no hicimos todas estas cosas en tu nombre. Y Él les dirá: yo no los conozco. Necesitamos saber que somos salvos. Eso quiere decir que yo reconozco que yo tengo que pararme delante de Él completamente expuesto, completamente revelado. Todo lo que soy está ahí delante de Él, y yo reconozco mi necesidad para de que Él me salve. No solamente que me haga un mejor esposo, un mejor hijo, padre, lo que sea, mejor empleado, pero que Él me salve. Eso quiere decir que necesito que Él me cambie. Que yo reconozco que yo no estoy bien. Y hasta puedo ser salvo, pero todavía no me ha cambiado, porque yo no lo he dejado que me cambie. Todavía estoy yo aguantando a una naturaleza antigua. No he dejado que Él me cambie. Eso quiere decir que yo vengo y me arrepiento delante de Él y le digo: Señor, hazme diferente. Yo cambio mi forma de vivir. Si estaba yo cogiendo este camino, ya yo cojo el otro, el tuyo. Aplico tu forma de pensar, tu forma de vivir a todo aspecto de mi vida, a mi matrimonio, a mis negocios, a mi educación, a mis amistades, a todo. Yo aplico tu forma de pensar, y la mejor forma de entender cómo piensa Jesús es lo opuesto a tú y yo. En ese momento, cuando voy a tener esa explosión porque alguien me dijo algo, lo más fácil de saber qué es lo que haría el Señor Jesús en ese momento es no hacer lo que voy a hacer yo. No es muy complicado, ¿verdad? Y una vez más, aquí en esta tarde, ahora que vamos a cerrar, la invitación está abierta de nuevo. El Señor nos invita a que nos acercamos a Él. Ese es el deseo de Él. Y si tuviéramos tiempo, podríamos estudiar en todos los evangelios, desde el Génesis, las veces que Dios está diciéndole a la humanidad: yo quiero que ustedes se acerquen. Y lo comprobó con humanando, haciéndose hombre, ¿verdad? Se humanó, sabiendo que nosotros no lo podemos acercar a Él. Él se acercó a nosotros, y ahora podemos acercarnos a Él. Entonces, le voy a invitar que cierren los ojos, y vamos a ponernos en una actitud de oración. Si alguien quiere hablar con usted, dígale que le dé un minuto. Y esto no es conmigo, esto es entre usted y su Señor. Que usted pueda hacer donde está sentado su altar personal. Y primeramente preguntarle al Señor: Señor, soy salvo. yo de verdad te he dejado que me salves de mis pecados, que me salves de mi propia persona. Entiendo, Señor, que simplemente ser parte de este círculo no es suficiente. Y Señor, yo no te resisto más. Yo me entrego. Yo me rindo. Padre Dios, estamos delante de ti. Una vez más, dándote las gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo se sienta con la libertad de moverse entre nosotros. Que se sienta con la libertad de tocar nuestro corazón y tocar esos lados, esas esquinitas escondidas, esos cuartos cerrados, esas memorias, esas actitudes que tratamos de ignorar. Pero tú las ves, Señor. Y tú nos las revelas no porque nos quieres castigar, pero tú nos quieres librar de ellas. Señor, te pedimos que tú obres en nosotros en esta tarde aquí. Que no nos vayamos de aquí como entramos, pensando que todo está bien y ya continúo con mi día. Pero Señor, que podemos reconocer que tú quieres que nosotros seamos parte de tu equipo, parte de tu familia. Envolvernos en tu obra. Y que cada persona aquí, Señor, pueda entender y recibir esta palabra como una buena semilla que caiga sobre buena tierra. Que tome su raíz profundo, profundo en nosotros. Que algún día, Señor, pueda dar frutos para alimentar a otros. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que Dios los bendiga.
Para escuchar otros mensajes y conocer más sobre nosotros, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.bautistanazaret.org. También puede contactarnos llamando al 201-295-0082. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Nos encantaría recibir su visita. Dios le bendiga.